Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo capítulo de La Salud en Común y hoy día vamos a conversar con un compañero de Colombia y de un tema muy muy interesante que tiene que ver con la determinación social y la comunicación comunitaria. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Mucho
aquí
gusto.
Aquí desde Colombia con todo el cariño para esta conversación.
Gracias, Cristian. Por favor, preséntate ante la audiencia. ¿Quién eres?
Bueno, Cristian Guevara de Los Ríos, promotor de la salud, comunicador social. Y bueno, en este momento estoy coordinando un departamento de promoción de la salud, un programa de promoción de la salud en la Universidad de Nariño, en Colombia, ¿no? Entonces, con todo un proceso a favor de la promoción de la salud, la vida y los derechos.
¡Qué lindo! Mira, vamos a tener gente que nos va a escuchar y que va a saber o no de las temáticas que son tan relevantes que tú has mencionado, ¿no? La promoción de la salud, y yo también te escuché mucho, ¿cierto?, en el Congreso en términos de determinación social. ¿Qué es la determinación social?
Bueno, la determinación social es este modelo teórico y de pensamiento que tiene un carácter político y social, que nos ayuda a explicar, ¿no?, cómo los modos de vida de una clase social están determinados, ¿no?, o afectados por esas estructuras de poder políticas, económicas, mundiales, que de una u otra manera pues también determinan los estilos de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, la determinación social nos va a ayudar a explicar este proceso salud-enfermedad en términos de un modelo de comprensión teórica de la salud, pero que vemos que la salud y la enfermedad son un producto social. O sea, digamos, lo biológico se ve afectado por lo social, y en términos de algunos pensadores de esa línea se puede decir que la enfermedad es un desastre social producido por el orden. Perdón, es un desastre biológico producido por el orden social.
Interesante. Sobre todo porque finalmente la incorporación de estas temáticas, o sea, de la determinación social, probablemente en la formación de personal en salud, ¿cierto?, tiene mucho que decir. O sea, finalmente la reflexión respecto de la determinación social también genera otra mirada u otra acción frente a la situación social que ejerce, ¿cierto?, estas presiones frente a la enfermedad también y al bienestar, ¿no? ¿Y cómo esto se cruza con la promoción de la salud? ¿Cómo tú que eres promotor de la salud, cómo se cruza?
Bueno, la promoción de la salud tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades humanas, individuales y colectivas para la construcción de esos futuros posibles, ¿no? Esta perspectiva es como más de la línea de la doctora Chapela Mendoza, mexicana, pero que a lo largo del tiempo en América Latina va tomando mucho más fuerza, en la medida en que si nos pensamos la salud más allá de esa ausencia de enfermedad, desde ese punto de partida que nos da la salud pública, que es la enfermedad y la muerte, pues digamos como punto de partida para entender la salud, nos pensamos la promoción como la práctica de ese concepto de salud. Estamos hablando de que la promoción de la salud le permite a las comunidades, le permite a las personas construir un conocimiento que nos fortalezca desde esa autonomía relativa para transformar esas estructuras de poder que determinan o subsumen, pues digamos, los estilos de vida de las personas. En ese sentido, la promoción de la salud exige un trabajo colectivo, exige una práctica de la salud colectiva, y en esa medida una serie de articulaciones entre lo individual, lo colectivo y lo institucional para generar respuestas políticas, sociales, culturales, entre otras, pues que permitan a las comunidades avanzar en la construcción y el ejercicio de sus capacidades humanas o de su proyecto de vida.
Qué hermoso el concepto, porque finalmente lo que uno habitualmente escucha es que la promoción de la salud, bueno, aquí en Chile, es hacer ejercicio, comer sano y ahí nos quedamos, ¿no? Y es mucho más que eso, claro. lo que tú hablas.
Claro, o sea, muchas veces se confunde la promoción de la salud con educación para la salud o con promoción de estilos de vida saludable, u otras personas hablan de que la promoción de la salud son los factores protectores, ¿verdad? No, factores de riesgo, factores protectores hace referencia a elementos para poder prevenir enfermedades de orden biológico, que tiene una perspectiva mucho más biomédica, digamos, la prevención, pero la promoción de la salud no tiene como punto de partida la enfermedad, sino al contrario, tiene como punto de partida el buen vivir. Y en esa medida, pues digamos, genera procesos de transformación, procesos de construcción colectiva de nuevas formas de vivir y de reconocer las formas de vivir propias de los territorios. Entonces, cuando hacemos promoción de la salud, estamos rescatando las capacidades humanas, la de imaginar el mundo, la capacidad de decidir, la capacidad de transformar el mundo con intención, que sería una capacidad de la praxis, la capacidad de resignificar las palabras, de construir palabras nuevas, de crear cultura, de crear poder. Y entonces, en la promoción de la salud, desde esa perspectiva, pues no trabajamos el empoderamiento que se usa en la prevención, en la promoción de la salud oficial o de mercado, sino más bien trabajamos desde el apoderamiento, ¿no? El reconocernos como comunidades, como personas, con un poder transformador que nos da la naturaleza y que en ese sentido le podemos dar nuevos significados y sentidos al mundo, a la vida, y si transformamos el componente social, la dimensión social de la vida, vamos a afectar también la dimensión biológica, porque lo biológico es un resultado de lo social.
No, comparto contigo tus palabras y de verdad que es genial también escucharlo del otro lado de la región, ¿no? De tan lejos. A mí me llama mucho la atención también tu perfil, porque tú eres un comunicador social. Y desde esa lógica, bueno, te cuento que nosotros este año hemos tomado bien fuerte el tema de la comunicación comunitaria en el Departamento de Salud y Desarrollo Comunitario, que es donde yo pertenezco o del que soy parte, porque entendemos que los procesos comunicativos son parte de esto que tú mencionas, ¿no? El empoderamiento de las personas, de los colectivos, y también tiene otras características muy distintas a la comunicación que habitualmente se conoce, ¿no? Los medios de comunicación masivos, que finalmente lo que hacen es informar y no hay esta comunicación real, ¿no? De interacciones, de construcciones. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú la comunicación comunitaria, la promoción de la salud? ¿Cómo entrelazamos esas cosas, la determinación social?
Bueno, digamos que puedo como unir tres cosas, ¿no? La determinación social habla de tres dimensiones. Una dimensión estructural, digamos, o sea, todas las políticas, todos los procesos macrosociales, estructurantes de la vida. Está una dimensión particular, donde están los modos de vivir, qué consumimos, cómo lo consumimos, cómo nos organizamos, qué hacemos con la naturaleza, qué hacemos con el territorio, son parte de los modos de vivir. Y a nivel particular estarían como los estilos de vida, las condiciones biológicas de las personas. Pero cuando queremos trabajar promoción de la salud desde esa perspectiva, nosotros hemos trabajado en tres dimensiones. Una dimensión del ser, digamos, donde trabajamos todos esos elementos que fortalecen la autonomía de las personas, pero en esa visión espiritual, social e histórica. A nivel particular, en promoción de la salud, estamos trabajando esa dimensión de lo colectivo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización social y la construcción de espacios, o sea, el tema de lo geográfico, cómo se relaciona con la salud, y en esos procesos de fortalecimiento comunitario. Y a nivel estructural, nosotros lo trabajamos con el rediseño y ajuste de políticas públicas desde el ámbito institucional. Entonces, generamos fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional a las demandas de la ciudadanía. Ahora sí, la comunicación en este campo entra en un componente muy cercano con la idea de buen vivir. El buen vivir también nos plantea esos tres elementos, como esa relación con uno mismo, con su propio ser, con su propia memoria y su espiritualidad, esa relación del ser con los otros, con la colectividad, y en la parte más general, con la naturaleza. Entonces, al trabajar la comunicación en esos tres elementos, la comunicación es un modo que se construye de manera propia en cada uno de los territorios con los que trabajamos, comunidades con las que trabajamos, para poder fortalecer esa relación con el ser, con lo colectivo, con lo estructural. Entonces, por ejemplo, en el tema del ser, muchos ejercicios a nivel de comunicación tienen que ver con recuperar la propia historia, ¿no? Con recuperar la identidad, pero también con hacer visible eso que para el modelo en el que vivimos no es tan maravilloso, digamos, ¿no? O sea, eso que no es lo óptimo que se debe presentar o ser. Entonces, dentro de ese trabajo hay un proceso de diálogo a nivel espiritual. Nosotros, a través de metodologías pedagógicas como las metáforas, donde pensamos que en la metáfora del agua, el lugar del pozo, el lugar más profundo, es el lugar interno del ser humano. Trabajamos desde esos lugares. Y a través de la comunicación y procesos de construcción de conocimiento, vamos abordando ese diálogo hacia lo colectivo. Y en lo colectivo, trabajamos aquellas formas de relación solidaria, comunitaria, sobre cómo hacer que una organización me conozca, me reconozca y podamos trabajar de manera conjunta. Entonces, es aquí como las estrategias de comunicación han permitido potenciar procesos de agroecología, procesos de autonomía territorial, procesos de movilización social de mujeres, campesinos, niños y niñas, y en esa medida poder reconocer que eso que construimos en lo colectivo, la manera en cómo nos organizamos, nos permite tener una relación mucho más íntima con el ser. A nivel institucional, pues estamos trabajando procesos que tienen que ver con la agenda de opinión pública, o sea, digamos, no es la opinión publicada lo que dice la institución que se debe decir, sino lo que queremos nosotros que se genere, se desarrolle o se implemente en nuestro territorio. Es así que todo ese proceso nos ha permitido construir la primera política de salud colectiva en Colombia, que es acá en el municipio de Pasto, y que esa política integra esas tres dimensiones, pero lo maravilloso es que utiliza la articulación como herramienta para conectar todas las políticas, todas las iniciativas del municipio, del territorio, a través del diálogo, a través de la comunicación, para generar acciones que den respuesta a problemas y necesidades de la ciudadanía.
Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde podemos revisar eso? ¿Hay algún documento donde podamos revisarlo?
Sí, podemos. No lo traje. Tenemos aquí un par de documentos que se llama. Uno se llama Ciudad Bienestar. Sí, es el nombre de la experiencia. Ahí da cuenta un poco del proceso. Otro documento que tenemos se llama Modo Pedagógico, no modelo, sino Modo Pedagógico, que recoge toda la mirada de la educación popular aplicada a un proceso de promoción de la salud desde la determinación social. Y bueno, el documento de política pública es el Acuerdo 035 de 2019 del Consejo Municipal de Pasto. Ahí también podemos ver cómo se estructura esa política. Y bueno, y creo que les puedo compartir algunos audiovisuales y materiales que tenemos en el canal de YouTube Ciudad Bienestar.
Oye, te lo agradecería gigantemente. Cristian, por último, para no quitarte más tiempo, de verdad que ha sido mucha información, pero mucha información maravillosa. Nos está escuchando alguien que quiera desarrollar procesos de comunicación comunitaria, ¿qué cosa les dirías tú a esas personas? ¿Qué alguna clase o por dónde se parte, ¿no?
Desde nuestra experiencia, o sea, no comencemos por imponer nada ni por creer que la realidad es como la que nos imaginamos, ¿verdad? Sin insertarnos en ella, sin vivir la experiencia del diálogo con el otro, con la otra. Desde nuestro proceso nos hemos dado cuenta que cada vez que llegamos a un territorio es porque ese territorio ya está en nosotros, ya lo hemos caminado, ya estamos allí, y cuando llegamos a trabajar dentro de esos procesos comunitarios y sociales desde la comunicación, hay un punto importante, y es que reconocemos que el conocimiento, que es toda esa relación que existe entre los seres y los objetos y la naturaleza, es algo que se construye con base en la experiencia. Y en esa medida, pues, digamos, el compartir de esa experiencia, los diálogos de saberes, las mingas de pensamiento, no sé si la palabra minga en Chile se entienda, ¿no? La minga es un espacio comunitario, campesino, donde, por ejemplo, la comunidad se junta para abrir una carretera, para arreglar un puente, ¿verdad? Pero entonces, sí, esos espacios de construcción y de apoyo solidario, también a partir de las comunidades indígenas hemos aprendido a hacer mingas de pensamiento, a encontrarlos para construir a dónde queremos llegar o qué vamos a hacer con las cosas que vivimos. Entonces la comunicación nos permite en este proceso abrir el camino al diálogo, ¿no? Un diálogo que tenga esperanza, que tenga fe, que tenga humildad, un diálogo que nos permita entrar desde un lugar horizontal, pero sobre todo ese diálogo en la comunicación que rompe el conocimiento. Usualmente en comunicación, en salud, en epidemiología, bueno, en todos los saberes, hay un conocimiento que ordena los demás conocimientos, que les dice cómo comportarse, cómo actuar. Entonces, en ese caso, la comunicación ha sido el elemento que ayuda a que todas las demás áreas del conocimiento entren en un diálogo. Ninguno sea el ordenador, sino más bien la comunicación, el articulador, y luego, al final de los procesos, empezamos a producir materiales que dan cuenta de nuestras voces. Una técnica que usamos muy frecuentemente es televisión viva, donde estamos trabajando en comunidad, con la gente, en muchos diálogos y procesos, y vamos grabando esos espacios y se edita de manera muy rápido y presentamos en ese momento. Y la gente se observa y se ve y se reconoce y nosotros lo reconocen y entonces empezamos un proceso como de visibilización de esas palabras propias. Por otro lado, el uso de las palabras propias, de rescatar el lenguaje en cómo se dice, es bien relevante. Usualmente intentamos interpretar lo que el otro dice, ¿no? A nivel institucional convertimos lo que el otro dice en algo que nosotros entendemos como una categoría de actuación. Entonces, esta documentación poética que hacemos y es retomar las palabras de las personas, así como las dicen, con sus pausas y luego devolverlas a las personas, hace que se fortalezca y que la comunicación pase de un lugar técnico, instrumental, como usualmente se hace, a un elemento que junta intenciones y que nos permite acercarnos en ese reconocimiento de que somos, ¿no? Todos en el mismo espacio.
Ay, qué lindo. Oye, Cristian, muchas gracias por entregarnos este diálogo. Ha sido súper enriquecedor. Esperamos que para la gente que vaya a escuchar también y ver, ¿cierto? Vaya a hacer lo mismo. De esta riqueza importante que tiene también que ver con esto que tú hablas, el buen vivir. Darse cuenta también que lo social es primordial también para lo biológico, ¿no? Y no necesariamente lo biológico hacia lo social. Bueno, despedimos este capítulo de hoy. Muchas, muchas gracias y esperamos que nos veamos en otro episodio.
Claro que sí, y gracias a ti por invitarnos. Un poco es decir que lo que hacemos nosotros es una cosecha de los procesos latinoamericanos. Esa promoción de la salud es una cosecha latinoamericana de la doctora Consuelo Chapela en todo un proceso a nivel de estudio y comprensión política de la salud, la mirada de la salud colectiva, la mirada de la determinación del profesor Jaime Rey. Esto que hablamos del fortalecimiento comunitario, que tiene que ver con incluso con las prácticas narrativas, que también en Chile existe un colectivo que trabaja esas cosas. Entonces, es como decir que los procesos que se abordan y se desarrollan a favor de la vida y de la protección de las comunidades son procesos tejidos como de muchas intenciones y que a la hora de abordar las estrategias o las maneras de trabajar en comunidad, antes que pensemos en objetivos, antes que pensemos en la técnica, pensemos en la intención. La intención es el alma de las cosas que hacemos. Y cuando algo no tiene intención, ¿sí? O por lo menos no tiene una intención emancipadora, ¿no? De transformación, pareciera que fuera una acción muerta.
Exacto.
Entonces, muchas gracias.
Gracias, Cristian. Nos estamos viendo entonces. Muchas, muchas
Nos
gracias.
vemos pronto.
Nos
Un
estamos
abrazo.
viendo. Chao, chao. Abrazos. Que estés
Chao.
bien.